Tenemos el gusto de saludar a Antonio Muniz, presidente del Partido Justicialista de Luján. Buen día, Antonio. Adrián Terrizano te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes?
Antonio, planteábamos en la apertura del programa que, bueno, estas circunstancias excepcionales de la pandemia, bueno, que esperemos que sean excepcionales, ¿no? Que queden, que se terminen, digamos, en algún momento, porque realmente, efectivamente, se está haciendo la... Bueno, en cierto sentido, como que abrieron una pausa para algunas cuestiones que tienen que ver con la vida social, la vida política, la vida sindical, si querés.
Indudablemente, sí.
Coincidís con esto, que transitamos una especie de pausa, ¿no?
Sí, o sea, esto no es gratis para una sociedad, 6 meses, 7 que estamos llevando de parate, esto, un cambio social, cultural importante, muchas cosas que a lo mejor ni siquiera todavía que están pasando, que van a quedar después, que ni siquiera las estamos viendo, digamos. Las cosas, las grandes crisis como guerras, epidemias, si no son gratuitas, dejan su herida en la sociedad y generan cambios en el comportamiento social. Eso es indudable. Por ahí no podemos ver todavía sus consecuencias, pero hay que prepararse para una etapa distinta, por lo menos a la anterior, digamos.
Nos preguntábamos en este sentido si el gobierno, y cuando digo gobierno me refiero en términos generales, digo el gobierno nacional, el gobierno provincial y también el gobierno local aquí en Luján, que responden todos al frente de todos, digamos, tendrían la capacidad de dar una respuesta rápida en estas circunstancias tan críticas a los millones de argentinos que, bueno, que demandan soluciones porque, bueno, estamos en el medio de una crisis económica, social, política terrible y, bueno, lógicamente el gobierno de Alberto Fernández, el de Kicillof y también el de Leo Botto asumen para dar una respuesta a situaciones que ya eran muy difíciles cuando esos gobiernos llegaron. Y, bueno, lo sorprendió la pandemia en cierto modo justifica ciertas demoras y demás, pero las urgencias sociales de las personas siguen. ¿Vos cómo lo ves?
Yo creo que primero que la crisis estaba antes, la crisis económica estaba antes, ¿eh? De recordar que en los 4 años de Macri hubo una devaluación del 600%. Fue un desastre en los 4 años de Macri. Cerraron 25.000 establecimientos comerciales, pymes, y un nivel de pobreza cercano al 40%, siendo generosos en la estadística. Cuando asume el nuevo gobierno, con muchas expectativas, tanto de su votante como de la militancia, bueno, pasó la pandemia, que también son las 7 plagas de Egipto, que también hay que tenerlo claro, digamos. Y sobre eso ha habido mojado, sobre la crisis económica que ya veníamos, se venía agudizando, la pandemia, por supuesto, agudizó todos los problemas. Creo que hubo una respuesta rápida del gobierno que fue sostener el empleo, digamos, inyectar recursos en la comunidad, que esto por eso se lo valora lo suficiente, y sostener el empleo, digamos. Nadie dice que la mitad de la planta salarial de las empresas privadas está sostenida por el Estado a través de ayudas directas del Estado, digamos. Esto no es gratis, digamos, tiene un objetivo que es sostener el empleo. ¿Por qué? Porque si la pandemia pasa, supongamos que tengamos suerte y en un par de meses, diciembre, enero, tengamos las vacunas, las primeras vacunas, por ahí podemos rápidamente reactivar la economía con una inyección de dinero al consumo y capital de trabajo en las pymes, podríamos reactivar el consumo, la producción y el consumo. Pero esto requiere tener el personal en la fábrica, ¿no? O en la empresa, digamos. Es muy difícil reconstruir cuando tenés mucha gente sin trabajo. O sea, el objetivo fue sostener el empleo. Creo que se ha logrado, pero bueno, también la pandemia fue mucho más larga, o se presenta mucho más larga de lo esperado. Pero son cosas que no se pueden predecir, ningún gobernante puede predecir cuándo se va a resolver esto, digamos. Y por supuesto también dejó, más allá de la ayuda directa, el IFE, ayudas alimentarias, hay sectores de la comunidad muy vulnerables. Algunos ya estaban en situación de pobreza y otros estaban en situación de clase medias bajas, con trabajos inestables, que indudablemente la crisis los ha golpeado y los ha aumentado el nivel de pobreza y de indigencia en el país. Esto también es real, digamos. Creo que ahí hay que poner un esfuerzo mayor por parte del gobierno y por parte de la comunidad, me parece que eso también es... A veces se le pide mucho a los gobiernos, pero también la sociedad a veces no acompaña. Y el caso concreto es el impuesto a la riqueza, llamado impuesto a la riqueza, otra contribución extraordinaria que se le pide a los sectores más ricos de la sociedad, que es una ayuda extraordinaria para precisamente para paliar muchas de estas situaciones que estamos hablando. Y lamentablemente hay sectores del empresariado más concentrado y más rico del país, y de, por supuesto, sus empleados, la prensa mercenaria que tenemos en los medios nacionales, que hace una campaña en contra de esto. Es un discurso hipócrita, todos lloramos porque hay pobreza, pero nadie después quiere pagar impuestos. ¿Cuál es? No hay milagro en esto, digamos. Esto, si queremos eliminar la pobreza, tiene que haber una distribución más justa de la riqueza. Y esa es la discusión que hoy se está dando, me parece.
¿Y acá en Luján? ¿Cómo la ves la situación? ¿Cuáles son las particularidades que ves vos en Luján? ¿Cómo ves la gestión del gobierno municipal en estas circunstancias?
Lo mismo, un gobierno que se preparó para otra situación, que llegó con mucho ímpetu, con muchas ganas, y apenas comenzó, llegó la pandemia, cambió, trastrocó todos los planes, digamos, todo lo que... Se puso mucho esfuerzo, tanto en preparar la comunidad y las estructuras sanitarias para cómo llegar al pico de la pandemia. Hubo una fuerte inversión de dinero y de recursos humanos y materiales para mejorar la atención médica, y después también la atención a los comedores, los sectores más vulnerables. En ese sentido, creo que la pandemia ha consumido gran parte del capital político y de gestión de todos los gobiernos, ¿no? Pasa con los tres niveles, tanto nacional como provincial como local.
¿Y cómo se hace? Porque si te quedás sin capital político, Antonio, es complicado. Estamos por el año que viene.
Bueno, y lamentablemente las crisis te comen capital político. No es lo mismo de épocas de bonanza, donde llueve maná, que cuando tenés escasez, digamos. Ese es el desafío del gobernante, de ir construyendo capital político o tratar de perder el menos posible. Pero es difícil. Esto no son etapas fáciles para una sociedad. Bueno, ninguno de esos niveles, se puede decir, no es que un problema local, ni de este intendente o de aquel otro. La comunidad demanda, con razón, ¿no? Pero los recursos son escasos, las posibilidades también son relativas, porque venimos de años de destrucción del Estado que nosotros conocimos, y el Estado que hoy necesitaríamos, un Estado de bienestar, equipado para atender la salud, para atender la educación, para atender la pobreza. Todo eso fue destruido por años y años de neoliberalismo, que hicieron pedazo todo, digamos. Eso, reconstruir eso lleva también tiempo, y también implica también un cambio de mentalidad en la sociedad, digamos, volver a revalorizar el Estado después de años y años de demonización por parte de la prensa, de los medios, de los políticos neoliberales. El desafío está ahí, reconstruir el Estado, lo más cercano a lo que conocimos como el Estado de Bienestar, y volver a construir comunidad, digamos, relaciones, volver a construir relaciones sociales que también fueron siendo destruidas a lo largo de muchos años del neoliberalismo, que lo único que hizo fue fomentar el individualismo, el egoísmo, el sálvese quien pueda.